consuelo de Dios ayuda a los creyentes en su caminar. Algunas de las preguntas sencillas, pero respuestas profundas que emergen de la palabra de Dios con respecto a este tema. Leamos una vez más, 13 al 17. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, iglesia, cuando ustedes oyen de consuelo, o cuando oyen la palabra consuelo, ¿qué les viene a la mente? A veces me gusta hacer esta, cuando enseño, cuando estoy en un grupo pequeño, esto se llama brainstorming, ¿eh? De una manera libre, hacer asociaciones en el concepto. Cuando usted oye la palabra consuelo, ¿qué le viene a la mente? Le viene alivio. Otros pueden decir, me viene gozo, alegría. Para otros puede ser paz, ayuda, alegría, alivio, gozo, paz, fortaleza, pudiera decir alguien. Todas estas son cosas que asociamos con la idea de consuelo. La palabra de Dios nos dice, ¿sabías tú que Dios es el Dios de todo consuelo? Vayamos un momentico allí a 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 1 hay un versículo poderoso que nos habla y nos dice, describe a Dios de esta manera. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué interesante, Dios de toda consolación. ¿Y por qué necesitamos consuelo? Bueno, el que necesita consuelo es alguien que atraviesa, ¿verdad?, un momento donde hace falta, ¿qué? Alivio, fuerza, ayuda, gozo, paz. So, ¿quién necesita consuelo? El que vive en circunstancias, en momento, en estación o en un lugar donde necesitamos estas cosas para poder vivir. Y ciertamente la vida es tal en este mundo que las personas buscan consuelo en el plano natural. Necesitan alivio, están cargadas, están atribuladas, buscan y no encuentran, necesitan gozo, alegría, fuerza, alivio, ayuda en diferentes maneras. Pero la palabra de Dios nos revela a un Dios que es un Dios de una consolación, como dice el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El consuelo que Dios ofrece es un consuelo que es para todas las cosas, ciertamente. Abarca y toca todas las áreas de nuestra vida. Pero es un consuelo que abarca y toca todas las áreas de nuestra vida a través del tipo de consuelo que es. Y el tipo de consuelo es que es un consuelo o una consolación eterna. Como dice el Catecismo de Heidelberg, ¿verdad? En la primera pregunta, ¿cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte. ¿Se fijan? Aquellos que no conocen a Cristo buscan un consuelo solo ¿dónde? En esta vida. Buscan el consuelo del dinero para esta vida. El consuelo de las relaciones para esta vida. El consuelo de la fama o del placer, ¿verdad? O del poder o de la reputación para esta vida. Pero ese consuelo, al final del día, ¿qué pasa? Se va, se extingue, se queda, ¿verdad? Pero hay un consuelo que es eterno, que es el consuelo que Dios da, porque dice la palabra que nosotros tenemos una fe que vence a este mundo. Que vence a este mundo. En otras palabras, el consuelo de Dios es que recibimos una fe para vencer a este mundo. Que está por encima de este mundo. Que trasciende a este mundo. Que este mundo ya no nos puede controlar, destruir, vencer, agobiar, eliminar. Porque dice la palabra de Dios, como mencionábamos en domingos pasados, que Dios en Cristo Jesús ha sacado a luz la inmortalidad, la vida. Tenemos el consuelo de la vida eterna. Y ahí queremos comenzar, hermanos. Y la premisa es que de ese consuelo de la vida eterna, el que lo ha abrazado, el que le ha calado en su corazón, que de ese consuelo de la vida eterna, de la redención de Dios en Cristo Jesús, Dios ofrece consuelo para todas las áreas de nuestra vida, que es un consuelo abarcativo, no solamente de la muerte, de la eternidad, porque Dios en Cristo abolió la muerte y nos ha dado vida eterna, sino es un consuelo que llega a las áreas, a las estaciones, a los momentos de nuestra vida. Tenemos una definición que quiero sugerirles. No es la única definición, es la definición que yo les propongo. No es exhaustiva, pero creo que tiene los elementos principales del consuelo de Dios. El consuelo de Dios es ese aliento que Dios provee para perseverar en fe a través de sus promesas o palabra de gracia en Cristo Jesús. Déjeme repetirlo. El consuelo de Dios es ese aliento que Dios provee para perseverar en fe a través de sus promesas o palabra de gracia en Cristo Jesús. Lo que vemos en este pasaje es que el apóstol Pablo está agradecido y se goza, se regocija y alienta a los tesalonicenses. ¿Con qué? Con la realidad, versículo 13b, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La pregunta mía básica y primera es esta: ¿usted recibe consuelo, aliento, fuerza, alegría, gozo, paz, ayuda del conocimiento de la seguridad de tu salvación en Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios: el gozo del Señor es mi fortaleza, que es el gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación. Vuelve, me decía David, el gozo de tu salvación. Cuando se nos pierde de vista el gozo, el consuelo de la salvación, hermanos, nos metemos en problemas. En toda clase de líos y enredos y asuntos que no corresponden al camino de consuelo por parte de Dios. ¿Por qué necesitamos consuelo? Necesitamos consuelo para poder perseverar en la fe. Necesitamos consuelo para perseverar en la fe. Dice el apóstol Pablo al final de su vida, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. ¿Por qué necesitamos consuelo? Porque hay una batalla a pelear. ¿Sí o no? Hay una batalla a pelear. He peleado la buena batalla. En el mundo escuchamos, oye, tienes que escoger tus batallas, lo cual tiene una sabiduría. No podemos estar peleando en todo tipo de batallas y que todo se convierta, ¿verdad?, en una batalla. Pero la palabra de Dios nos da algo más aún verdadero y profundo, que no es solamente escoger las batallas, sino es escoger ¿qué? La buena batalla. El pelear por y en la buena batalla. El apóstol Pablo después dice entonces en esa misma carta a Timoteo, al ocaso de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hay una carrera que correr. Y después nos dice de qué se trata: he guardado la fe. Termino mi vida creyendo, confiando, descansando en la salvación, en la redención que Dios me ha provisto en Cristo Jesús. Y esto preservó al apóstol Pablo a lo largo de su vida. Le preservó, le cuidó. Lo vemos en un momento en el proceso de Pablo. Prosigo al blanco. En un momento, en este momento final es, he acabado la carrera. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. En otro momento a los filipenses es, olvidando lo que está detrás. Olvidando lo que está detrás. Oh, porque a veces lo que está detrás, lo que hemos acabado de vivir, lo que vivimos el ayer, las situaciones, los problemas, las dificultades, nuestros enredos, nuestros pecados, ¿nos pueden qué? Nos pueden opacar lo que está delante y lo que está de Dios en la eternidad, que es que Cristo y este crucificado a mi favor y el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos todos los días venir a la cruz. Porque la cruz es la promesa de Dios de redención, de salvación, de vida eterna, de honra, de gloria, de inmortalidad para tu vida a través de la fe. Y es esa promesa, esa confianza, esa seguridad que te va a dar consuelo para el día de hoy. Y tenemos que venir a tomar consuelo todos los días. ¿Por qué sabemos eso? Sabemos eso porque una de las personas de la Trinidad es conocida como ¿qué? Como el Consolador. El Consolador. Dios quiere que caminemos en el Espíritu, por el Espíritu. Lo cual quiere decir que Dios quiere que caminemos sostenido por su consuelo. Por alguien que constantemente viene a consolarme. ¿Viene a qué? Si utilizamos la definición, ¿verdad?, que vamos a seguir probando con el pasaje y otros pasajes, viene a alentarme a perseverar por la fe en sus promesas y palabra de gracia en Cristo Jesús. ¿Está bien cuál es la? Es interesante. La palabra para consolador en el griego es paracleto. Y literalmente significa alguien que está a tu lado, que está contigo, que te está hablando. Para es al lado de, junto a, para. Cleto, caleo, para caleo, es el verbo, es caleo, es hablar. ¿Te fijan? So, el Espíritu constantemente nos está que hablando las promesas de Dios en Cristo Jesús. Eso es la obra del Espíritu. Y esto trae ¿qué? Consuelo, aliento a mi vida. El apóstol Pablo se regocija en que Dios haya escogido a los tesalonicenses para salvación. ¿Te regocijas tú en esto? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escogerme. Gracias por tu misericordia. Gracias por la redención. Oh, hermanos, qué gran bendición tenemos, ¿verdad? Sí. Sigue diciendo, ¿verdad? Más abajo en el 14, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. So vemos ahora la salvación es el alcanzar gloria, que es lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Gloria. ¿Sabes qué puede? ¿Cómo podemos traducir gloria? Es el brillo y el destello de una buena vida o de la vida. Es lo admirable. Por la gloria, gloria en el sentido literal, es brillo, reflejo. Dios brilla. Dios es un Dios de luz. Por supuesto, esto tiene otros matices, ¿verdad? Otras connotaciones. ¿Por qué es que Dios brilla? ¿Por qué es que Dios es luz? Porque es vida excelente, rica, abundante y buena. Él brilla, Él destella con la riqueza de su vida santa, excelente, justa, buena, rica, abundante en sí mismo. Es el destello, el brillo de la vida, es la gloria. Es el destello, el brillo de Dios. Por eso es que nosotros queremos brillar. Fuimos creados para brillar, pero fuimos creados para brillar no con luz propia, sino con la luz de ¿quién? De Dios. Fuimos creados para ser canales, instrumentos del brillo, de la excelencia, de la gloria de Dios en mi vida. Esta vida está en Cristo Jesús, que era el brillo, que dice la palabra, que es la imagen que visible del Dios invisible. Que este verbo se hizo carne y vimos a quien, al Hijo de Dios, al unigénito del Padre, lleno de la gloria de Dios. Esta gloria, esta vida excelente, esta vida abundante vino a nosotros y es recibida ¿en qué? En gracia sobre gracia. En nosotros que hemos perdido la vida, en nosotros que buscamos nuestro propio brillo, en nosotros que nos hemos separado de Dios. Y el Hijo de Dios vino a decir, yo soy la gloria visible del Dios invisible de los cielos en carne. Ahora despliego mi gloria para salvaros. El Señor desplegó su gloria, vivió en la gloria del Hijo en carne, en la misión, en el pacto que le dio el Padre a cumplir como hijo sacerdote, como vimos la semana pasada, para ser el mediador a esta vida, a esta gloria. Para obtener la gloria, dice, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, para obtener la vida abundante, vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una de las cosas que Satanás le encanta hacer es oscurecer la vida abundante de Cristo Jesús y su gloria. ¿Sí o no? Le encanta oscurecerla. Oye, que Dios no quiere que coma de ese árbol. ¡Qué malo es ese Dios! ¿Cuántos árboles creen ustedes que habría en el Edén? Oh, pero qué malo, que no, de ese un árbol no quiere, de ese fruto que Dios coma. ¡Qué malo es Dios! Que Dios quiere que nada más estés con un hombre y que te cases con un hombre. ¡Qué malo es Dios! Que Dios quiere que te cases y tengas hijos y te pongas gorda y tengas estrías en el cuerpo y trabajes en la casa. ¡Qué malo es Dios! Dos cositas nada más, ¿verdad?, en la que el enemigo nos está mintiendo hoy. Qué malo es Dios. Que Cristo Jesús es el único camino. Que el Padre puso al Hijo a morir en la cruz. Por nosotros, qué malo es ese Dios que asesina a su propio Hijo. Estas son las locuras de qué, del mundo. Yo no soy tan malo, yo no necesito, y mucho menos a un padre, ¿verdad?, que entrega a su hijo a un sacrificio. Yo soy bueno, yo tengo mi voluntad, mis anhelos, mis sueños, mis deseos, mi gloria, mi brillo, mi vida. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Mientras más caminamos con el Señor, más hemos visto los caminos de muerte que emprendimos, ¿eh? Gloria a Dios que ya fuimos redimidos de la muerte eterna. Pero ciertamente la muerte eterna, que es el camino del pecado, de mi propia gloria, de mi propia justicia, de mis propios deseos, de mi propia voluntad, siempre engendra muerte. Siempre engendra muerte. El problema es que no la vemos cuando, al principio. No la vemos al principio. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Me parece derecho. El pecado es que dice que es sabroso por un tiempo. Pero todo lo que el hombre segare, eso recogerá. Recogerá. Todo lo que el hombre segare, eso recogerá. Hablaba con alguien y, hermanos, yo predico y enseño de lo que vivo, de la palabra de Dios y de las vivencias. Si a alguien le sirve es porque, pastor, estás hablando de mí. Te digo desde ahora, sí, estoy hablando de ti. Pero no detrás de tus espaldas. Estoy hablando contigo hoy en presencia de los santos. Y hablaba con alguien, ¿verdad? Y le aconsejaba a alguien, un hombre en sus, ya casi va a llegar a los 50, y él me daba el testimonio de cómo falló y falló. Conoció al Señor desde temprana edad, gracias a su madre y a su abuelita. Y se apartó. Y ciertamente ese haberse apartado lo llevó a un derrotero que al principio le parecía como benigno y bueno y derecho, satisfaciendo sus necesidades y su gloria y su luz. Pero luego un derrotero de muerte. Ahora está restableciendo su vida. Su vida se está, ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor trabaja, la historia, los testimonios. Yo me puedo beneficiar de eso, de tantas voces que escucho y testimonio y me enriquezco, ¿verdad? Como el Señor allí, pedacito a pedacito, momento a momento, hasta que su derrotero lo trajo también a esta iglesia. Hoy es la palabra, la gracia de Cristo, que ya él la conocía, pero, ¿verdad? No había otra vez tomado raíz en su corazón. Y ahora está en este camino de restauración. Pero Satanás no cesa en su lucha, en su batalla. ¿Sabías eso? Satanás no cesa en su lucha, en su batalla. Y ahora le trae una relación. Y esta relación, me dice él, creo que la quiero. Tenemos muchas cosas en común y buenas, y la persona es buena. Pero falta algo, pastor. Yo, ¿qué falta, amado hermano? Que no puedo hablar de ella, con ella, de las cosas de Dios. No puedo. ¿Por qué? Dice, porque no me lo acepta. Lo rechaza y no lo tolera, lo ataca. Y yo, ¿qué crees tú de eso? Dice, creo que tengo un problema. Dice, sí, tremendo problema. Porque estás llegando ya a tus 50 años y el enemigo quiere volverte aquí a golpear. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que Satanás no puede robar nuestra alma y nuestro espíritu. Gloria a Dios por eso. Pero pregunta, ¿Satanás nos puede dañar? ¿Nos puede hacer daño a nosotros, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros hijos, a nuestro entorno? Claro que lo puede hacer. Lo puede hacer cuando nosotros nos salimos ¿de qué? De la voluntad, de los propósitos, del camino del Señor en nuestras vidas. Y lo hace en contra de los hijos de Dios con furia. Satanás me tiene una furia. Por eso yo tengo que andar, mira, derechito como una vela. Porque Satanás me tiene una furia. Y a ti también, ¿sabías eso? Satanás te odia. Con toda la fuerza de su corazón angelical, demoníaco, entenebrecido. Y te quiere destruir. Dios dice la palabra que Dios le da a creyentes, les dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir ¿Cómo? Firmes en la fe. Si resistimos a Satanás firmes en la fe, dice que él que huye, huye. Firmes en la fe, firmes en su gracia, firmes en sus promesas, firmes en el consuelo de Dios. Satanás viene para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oh pueblo, Satanás quiere oscurecer y robar estas verdades de nuestros ojos, de nuestro corazón. La gloria de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos recuerda, dice que los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No le terminé la historia con este muchacho. Digo muchacho porque soy más viejo que él. Y todavía soy un muchachón. Y le decía a este muchacho, hermano, ya no tienes mucho espacio. No te queda mucho espacio para fracasar otra vez. No te queda mucho espacio para cosechar una cosecha de pecado, recibir sus consecuencias, limpiarla y volver a poner otra cosecha de justicia. No te queda mucho espacio. Ya, ya ha comenzado la nueva, el nuevo labrado de Dios en tu vida, con una cosecha que Él quiere producir a través ahora de tu perseverancia en la fe en Cristo. No dejes que el enemigo la desarraigue. No dejes que el enemigo te muerda, que venga a ti con furia y que arrase tu vida emocional, espiritual y te quite las fuerzas de Dios y de la gloria de Dios en Cristo a tu favor. ¿Cómo terminó Sansón? Ciertamente, porque a veces tenemos ese, la idea a veces, hermanos, es no, ya yo soy salvo y ciertamente siempre salvo y apoyamos eso en el contexto correcto. Tenemos la seguridad de la salvación eterna. Pero la salvación eterna es un paquete, es un regalo lleno de beneficios, de vida abundante de Dios para nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás bebiendo de ella? ¿Te estás enriqueciendo de ella? ¿Estás siendo arraigado en ella? ¿Ah? ¿Estás siendo transformado en ella? Está siendo nutrido, está siendo consolado por ella. ¿Cómo terminó Sansón? Al no seguir ese camino. Allí, ciego, sin fuerzas, desnudo, en una esclavitud. Y creo, hermanos, que esto es un tipo, una ilustración de lo que Satanás puede hacer en nuestras vidas. Podemos terminar como Pablo. Podemos terminar como Pablo. En otras palabras, como nosotros corramos esta carrera con el consuelo de Dios, importa. Importa. Importa para mi vida e importa para los que me rodean. No solamente es que yo no quiero terminar como Sansón, con los ojos ciegos, sin fuerzas, en un estado de vida opacado, empobrecido y esclavizado en muchas maneras. Aunque Sansón era un hijo de Dios y Dios le salvó. ¿Y lo vemos dónde? ¿En qué? En el gran capítulo de la fe. Gloria a Dios, tremendo. Porque ahí en esa última hora Dios hizo una gran obra a través de aquel juez que había olvidado su llamado, que se había olvidado recibir el consuelo no en las mujeres y en las escapadas románticas y en las conquistas de lo que él anhelaba y deseaba. Se había olvidado recibir el consuelo y la vocación en el llamado de arraigarse en ese consuelo, en ese aliento de Dios, en las promesas de Dios para él y para su pueblo. En un momento las recuerdas, gloria a Dios, si el Señor te salvó y te selló, eres de Él para siempre. Pero, ¿querrás terminar como Sansón? He visto hombres terminar así. Me aterra terminar así. Y a veces siento que estoy en un, ¿verdad? En una cuerda floja. Bajo el ataque del enemigo, la tentación y poder rodar. ¿Verdad? ¿Cuánto nos sentimos a veces débiles, asediados? ¿Verdad? Asediados, tentados. Oh, pero gloria a Dios, hasta aquí podemos decir Ebenezer. El Señor nos ha ayudado y nos ha ayudado con su consuelo. Porque yo no quiero terminar y Dios lo tenga en su gloria y muchas cosas buenas recibí de Él. Pero mi papá terminó bien, pero no corrió bien. Por ejemplo, el viejo Jorge. ¿Cuántos conocieron al viejo Jorge? Gloria a Dios, como amó a sus hijos, como nos amó. Vivía todo para nosotros. Si tenía un paquetico de galletica, lo quería compartir con alguien. ¿Verdad? Sin embargo, no corrió bien la carrera en muchas cosas en su vida y se envenenó. Perdió fuerzas, vitalidad, energía, uso, facultades espirituales estoy hablando. Gloria a Dios, todavía somos emblemas de gracia. Emblemas de gracia. Pero yo quiero correr mejor que mi papá. Y mi deseo es que mis hijos corran mejor que yo. Y hasta cierta manera hablaba con un pastor hoy que me contaba de algunas cosas acerca de sus hijos. Y cómo nosotros a veces, como pastores, ¿verdad? Quizás a veces subestimamos a nuestros hijos. Yo les recordaba lo que una vez me recordó el Señor. Oye, nuestros hijos son mejores quizás que nosotros en esa edad. Pero ¿cuál es nuestro deseo? Y ese deseo está en relación con cómo nosotros estamos corriendo. No es que depende, fíjate, ¿se recuerdan las palabras del tío de Esther a Esther? Dios va a proveer liberación de cualquier lado. Si tú no hablas, si tú no obras, Dios es capaz de traer liberación al pueblo de cualquier otro lado. Pero quién sabe si para esto es que te puso ahí, para este propósito, para esta obra, para esta hora, para este trabajo, para esta misión. Si yo no corro bien la carrera, mis hijos pueden recibir ayuda de otros lados, ciertamente. Pero Dios me puso como padre de ellos para esa carrera, para esa misión, para esa tarea. Y ciertamente yo se los puedo hacer o más fácil o más difícil. Había una ilustración de un padre que estaba enseñando a su hijo a en el deporte de escalar montañas. De escalar montañas. Y cuando estaban llegando a la parte más peligrosa de la montaña, mira atrás y dije: hijo, ten cuidado porque estamos en la parte más peligrosa de la montaña. Y la respuesta del hijo fue: no te preocupes, papá, que yo voy poniendo mis manos y mis pies donde tú estás poniendo las tuyas. Imitadme a mí, decía Pablo, como yo imito a Cristo Jesús. Hermanos, esto solo es posible si el gozo del Señor es mi fortaleza. Para poder seguir peleando la buena batalla, para poder escoger la buena batalla de fe, para poder seguir corriendo y terminar esta batalla que es primero delante de Dios. Delante de Dios. Delante de Él. Confiar, esperar, servir y agradarle a Él. No es delante de los hombres o qué dirán los hombres, o qué va a pasar conmigo. Es delante de Dios. Y delante de Dios, delante de los hombres. El consuelo de Dios nos ayuda a correr delante de Dios, porque Dios nos consuela con su amor. En Cristo Jesús. A pesar de, no hay un día que no venga el consuelo de la palabra de Dios en misericordia. Se fijan como leímos en 2 Corintios 1, que Él es Padre de toda consolación, pero lo que dice antes es que es Padre de ¿qué? De todas misericordias. Gracias, Señor. Y estas misericordias son nuevas cada mañana. Mira lo que dice en el 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. ¿Te conoces y te sientes amado por Dios? Dos cosas hasta ahora, ¿verdad? Recibes consuelo de la salvación en Cristo Jesús. Y recibes consuelo porque te conoces y te sabes amado en Cristo Jesús. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Como en español no sé si tenemos algo así parecido. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. El consuelo del amor de Dios para ayudarnos a perseverar a través de sus promesas en la palabra de gracia. ¿Estás recibiendo ese consuelo del amor de Dios? ¿De la salvación de Dios en Cristo Jesús? Nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. ¿Estás recibiendo tú el consuelo de la esperanza futura? Pronto, ¿verdad? Hasta algunos maestros se están preparando ahí, ancianos, para predicar sobre la esperanza futura. Porque estas son las cosas que nos aquejan. ¿Qué es lo que nos aqueja al hombre? Decía un predicador sabio, decía, hay dos cosas que le aquejan al hombre en el sentido existencial. Uno, ¿habrá alguien que me ame? ¿Soy amado? Am I loved? Does somebody love me? Esto aqueja a los hombres, especialmente a las mujeres, pero a los varones también. Los varones se manifiestan de una manera diferente. Sí, hay alguien que te ama. Cristo te ama. Cristo me ama. Aunque padre y madre me dejaren, mi Dios me recoge. Consuelo del amor de Dios en Cristo Jesús. A veces tenemos que aprender a caminar solos con el amor de Dios. Hay uno de estos atletas, me se olvidan los nombres porque yo los veo y eso, pero no capto los nombres, que decía, hablaba de la necesidad que el hombre aprenda a estar solo. Dios dice no es bueno que esté solo, pero a veces hay que estar solo. Qué mal acompañado. Qué interesante, Elon Musk leí, dice cuando estás solo y te acostumbras a estar solo, cuidado porque te puedes acostumbrar a evitar el drama de la gente. Ese es Elon Musk, saben que él es un poco, como que se ha acostumbrado él un poco ahí a la soledad, el pobre. Oren por Elon Musk para que venga Cristo y vea el gozo de nuestra comunión con los santos. Pero a veces el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene que aprender a caminar solo. Pero no es que estemos solos, es con nuestro Dios, con el amor del Padre en Cristo Jesús y la consolación del amor de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas. Esperando en los planes, en los propósitos de Dios para con nosotros. Nos amó y nos dio consolación eterna y buena. Tiene el aspecto también, la consolación tiene el aspecto que futuro, buena esperanza, por gracia. Buena esperanza, ¿qué cosa es la esperanza? Lo que esperamos, Estas son las dos cosas, les decía. Una, ¿habrá alguien que me ama? La respuesta del Evangelio es sí. En Cristo Jesús eres amado por gracia y por sus misericordias, sin tus obras, a pesar de tus pecados, en contra de tus pecados y en victoria sobre ellos. Dios te ha amado con amor eterno. Y la otra pregunta es, ¿estará bien? ¿Va a estar bien conmigo? Is it going to be all right? Those are the two questions. Am I loved? And number two, is it going to be all right? Will it be all right? ¿Estará bien? Child, it's going to be all right. Like the good old song says, it's going to be all right. Yeah. Si yo tengo esperanza acerca del futuro y tengo amor de Dios en Cristo Jesús en el presente, soy más que vencedor. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. La fe que vence al mundo, porque vence la necesidad de amor que fuera de Cristo no lo encontramos. El amor perfecto, eterno, incomparable, incambiable, incondicional de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nadie me ama como el Padre en Cristo Jesús. ¿Sabían eso? Y ese amor hace que querramos estar con ese Dios de amor. Si me dan a escoger entre estar con mis hijos o Dios, ¿a quién escogemos? ¿A quién amas más? Pastor, eso es la ley, ahora estabas predicando. No, 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 detente por un momento, detente por un momento. ¿Irías al infierno con tus hijos o al cielo con Jesús? Queremos que ellos estén con nosotros en el cielo, pero no le acompañaremos al infierno. No. ¿Con quién queremos estar mejor? ¿Con nuestras esposas o esposos? ¿Con un hombre o una mujer? ¿O con Cristo Jesús, mi Salvador? Amén. Con Cristo. ¿Acompañaremos a la mujer de Lot atrás, a Gomorra? ¿Y dónde están sus aspiraciones y su corazón? ¿O avanzaremos y miraremos a la cruz y al Señor? Y esperaremos en Él. Ah, queremos que ellos, ellas y ellos nos sigan. Pero sigue a Cristo. No te despegues de Él. Continúa cultivando tus afectos en Él. Satanás y este mundo te quieren robar los afectos del amor de Dios en Cristo y la buena esperanza por gracia en Él. Mientras menos oye, mientras menos busca, mientras más te resiste, mientras más bastas el destello de la gloria de tu carne y de este mundo, menos te parece que Cristo está ahí con su esperanza, con su amor y con su futura gloria. Hasta un día. Que Satanás en su furia te golpee conforme a la ordenación de Dios, si eres un hijo de Dios. Porque qué interesante, dice que Dios usa a Satanás ¿para qué? Para destruir la carne. Eso lo vemos allá en Corintios, ¿verdad? ¿Se lo ha entregado a qué? A Satanás. Para la destrucción de la carne, del cuerpo, de nuestra gloria, de nuestro destello, de nuestra centralidad en mi voluntad, en mis pensamientos, en mi mente. Oh, hermanos, el consuelo de Dios. Dice el versículo 17, conforte terminamos vuestros corazones. Gracias, Señor. Y entonces os confirme en toda buena palabra y obra. Porque el consuelo de Dios te prepara para la vida. ¿Quién es el que habla bien? ¿Quién es el que habla mal? ¿El que carece de qué? De consuelo. ¿Usted carece de consuelo? ¿Carece de qué? De alegría, de gozo, de contentamiento, de paz, de ayuda. Por lo tanto, ¿va a hablar qué? ¿Va a hablar de eso, de la abundancia del corazón? Habla la boca. Pero si usted está lleno del consuelo de Dios, ese consuelo va a abundar en vuestros labios, en vuestra boca, en vuestro contentamiento, en vuestras palabras sazonadas con sal. ¿Sí o no? Claro que sí. Y en toda buena obra. Esa primera respuesta del catecismo dice, Dios, después que dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que yo en cuerpo y alma le pertenezco a mi buen Salvador, Jesucristo, el cual me ha salvado, ¿verdad? El cual todas las cosas obran para mi bien. Y dice, el cual me hace contento y aparejado para servirle, para hacer su voluntad. ¿Cómo, de dónde viene ese contentamiento, esa alegría, ese aparejamiento para ser conformado a la voluntad de Dios? Del consuelo de Dios y la esperanza de Dios en Cristo. Después del servicio en inglés, me sube alguien aquí y dice, pastor, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Decía, esa es la obra de Dios. No hay que forzar, no hay que, ¿verdad? A veces hay que dar una exhortación, ¿eh? Un pequeño aladito de oreja. Pero si el consuelo de Dios es el que te está impulsando. En otras palabras, a veces la disciplina de Dios y la disciplina eclesiástica de la iglesia es para que quites tus ojos de tus propios consuelos vanos y puedas venir al consuelo de Dios y verdaderamente ser consolado con consolación eterna. No somos así consolados. Decimos como el profeta, heme aquí. Primero no podía levantar sus ojos por nuestra maldad, por nuestros pecados, por nuestros fallos, por nuestra incredulidad. Porque como decía, nos sentimos y nos vemos a veces tan débiles, tan vulnerables. A veces Dios deja que sintamos ese hueco de nuestra ¿qué? De nuestra carne. La carne es un hueco negro, oscuro, que no se sacia. ¿Cuántos lo hemos experimentado y sentido? Es un hueco. A veces el Señor nos deja que sintamos ese hueco, esa oscuridad. Pablo decía, yo sé que en mi carne no mora el bien. Él sentía el hueco. Si usted no siente el hueco, es que la luz de Cristo y el consuelo de Dios no le ha amanecido. Siente el hueco y lo puede confesar. Y recibe consuelo para ese hueco en el cual Cristo se metió, en lo profundo de ese hueco de nuestra maldad, de nuestra oscuridad, separado allí del Padre. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado, verde. Ese sí se quedó desamparado. Cristo se quedó desamparado. En aquel momento, separado del amor del Padre. En aquel momento no iba a estar, no tenía esperanza ninguna de que iba a estar bien, en el sentido de aquel momento de la cruz era ineludible. El caer y el estar bajo la ira de Dios y esa separación de la cruz era ineludible. Él tomó nuestro hueco, nuestra desesperación, tomó nuestra oscuridad, la separación del amor de Dios. Pero también sabía que el Padre le iba a levantar, no iba a dejar su alma en la muerte y que viera corrupción. Y por el gozo puesto delante de Él, que es la resurrección y nuestra comunión eterna y la nueva creación de la cual Él es cabeza, soportó la cruz. ¿Se fijan? Sufrió la cruz, santos. Que Dios continúe dándonos la fuerza a mí. Si hay alguien que no le gusta sufrir, es a mí. Errores en mi vida para evitar el sufrimiento. ¿Para tratar de qué? ¿Qué nos pasa a veces cuando sufrimos y tenemos el dolor del hueco? Queremos llenarlo con cualquier cosa. Llenar el hueco. ¿Quién me ofrece algo para llenar el hueco? Ah, creo que mientras más caminemos, sepamos que ese hueco Cristo ya lo absorbió. Y se levantó en victoria, no de hueco, sino de gloria, de belleza, de nueva creación. Y un día nos levantaremos con Él. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, santos. Y disfruten este día. Y que las heridas del sermón les puedan hacer bien y ser bien tomadas. En Cristo Jesús. Amén y amén.